COPE Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores Zener patrocina Herrera en COPE.
En Castilla y León hay 300.000 diabéticos, 120.000 están sin diagnosticar. Eso representa el 40%. Y las provincias con más personas diabéticas son Segovia, Valladolid y Ávila, mientras que las que menos están en Burgos y en Soria. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Herrera en COPE en Castilla y León, y es que el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado, pero sobre todo el autocuidado de los pacientes son claves para el abordaje de esta enfermedad, que para que te hagas una idea cuesta al sistema sanitario de Castilla y León 16 millones de euros. Y es que el gasto de un paciente controlado se calcula en unos 1.000 euros cada año. Si no hay un control, ese gasto se multiplica por 3. El tratamiento para la diabetes se hace a través de los sistemas de insulina. Dependiendo del tipo de diabetes, ya sabéis, se utiliza unos sistemas u otros. Y es que además, con el paso del tiempo, ha habido también cambios, y eso lo ven en las consultas personas como Ana María Manso Pérez. Ella es enfermera de endocrinología del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y está con nosotros. Muy buenos días, Ana María.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte para hablar de esta enfermedad que, desgraciadamente, como vemos, hay muchísima gente que la padece en nuestra comunidad, pero no son iguales todos los tipos de diabetes, ¿verdad? Podemos diferenciar del tipo 1 y del tipo 2, que lo hemos escuchado en varias ocasiones, pero ¿cómo son cada una de estas enfermedades? ¿A quiénes afectan?
Pues efectivamente, Marta, uno de los principales problemas que nos afecta a veces es que se mezclan los diferentes tipos de diabetes que hay. Entonces, el enfoque cambia mucho dependiendo si hablamos de una diabetes tipo 1 o tipo 2. En España, como muy bien decías, con la entrada del programa, alrededor aproximadamente de un 14% de la población adulta tiene diabetes. Y en la mayoría de estos casos, la gran prevalencia es de diabetes tipo 2. Entonces, ahí sería la primera diferencia. La diabetes tipo 1, por un lado, es menos frecuente, y de ese 14% que te comento, pues un 10%, es de los casos de tipo 1, que se diagnostica normalmente en personas jóvenes y en la infancia. Respecto también a las principales diferencias que tenemos entre la diabetes tipo 1 y tipo 2, pues mira, te diría que la diabetes tipo 1 es una condición autoinmune en la que el propio sistema inmunitario del paciente destruye las células del páncreas que producen insulina. Entonces, esto para nosotros significa que desde que las personas debutan o inician con una diabetes tipo 1, necesitan insulina desde el inicio de la enfermedad para poder controlar los niveles de glucosa. Uh-huh. Y como te decía, sobre todo es una diabetes de la infancia, aunque sí que es verdad que la podemos ver en cualquier etapa. Por otro lado, el otro tipo de diabetes que tenemos, que tiene mucha más prevalencia, es la diabetes tipo 2, y que está relacionada especialmente con factores como la obesidad, la edad y el estilo de vida, y sobre todo te diría también, me parece muy importante, con el abandono de la dieta mediterránea.
Anda.
La estamos dejando un poquito a un lado, es lo que nosotros vemos. Uh-huh. En este caso, en la diabetes tipo 2, el cuerpo sí que genera insulina, sí que la produce, pero no es capaz de usarla de forma eficiente.
Anda.
Y esta diabetes se relaciona más con adultos.
Ajá. Es muy curioso todo lo que nos estás comentando, Ana, para también tener conciencia, ¿no? Que yo creo que esa es una de las claves más importantes, sí, sobre esta enfermedad a nivel de educación y de formación sobre lo que conlleva la diabetes. ¿Todavía tenemos un largo camino por recorrer para evitar sobre todo este tipo de diabetes tipo 2?
Sí, el camino es largo. Sí se pueden controlar con un cambio de estilo de vida, un cambio de estilo de vida saludable, introduciendo ejercicios, especialmente ejercicio de fuerza, y en algunos casos, pues si hay que añadir una medicación oral o en algunos casos insulina, pues por supuesto que todo ello combinado pueden llevar una vida absolutamente normal. Pero yo, sobre todo en el tipo 2, haría especial incidencia en ese cambio de estilo a estilo de vida saludable, uh-huh, que parece fundamental.
Mejorar muchísimo, ¿no?, su calidad de vida, entiendo.
Sí, sí, pues no solo mejorar, sino el no padecer una diabetes tipo 2. Que el tipo 1 es una condición autoinmune por la que ellos, es su condición y el tratamiento es muy diferente. El enfoque no es el mismo, no es ese enfoque de cambio de estilo de vida a estilo de vida saludable.
Claro, en una podemos hacer algo para intentar evitarlo y la otra, desgraciadamente, nos viene
de
manera...
De momento no.
Efectivamente. Y con respecto a esos
Esperamos
tratamientos...
avances, pero de momento no.
Te preguntaba, Ana María, por esos avances y por esos tratamientos. Ahora mismo, ¿qué tipo de tratamientos existen? ¿De qué sistemas disponéis? Y como también decía al principio, ¿no? ¿Ha habido un cambio y una evolución importante en este sentido?
Pues la diabetes, ha habido una gran revolución tecnológica, por suerte. Continuamos con grandes avances. Pero bueno, yo te diría que fundamentalmente para mí el gran avance tecnológico de los últimos tiempos ha sido la monitorización continua de glucosa, que ya
Sí.
cada vez se va viendo más por la calle. Son esos sensores, esos parches
En el brazo,
que lleva
¿verdad?
la gente en el brazo, eso es. Estos sensores los utilizamos tanto en diabetes tipo 1 como actualmente ahora ya se han introducido para los pacientes tipo 2 que llevan insulina, no los que llevan medicación oral, y nos han facilitado muchísimo la asistencia sanitaria y a ellos les ha dado mucha mejor calidad de vida.
Porque al final también decía yo que el
¿Tenemos?
autoconocimiento y el saber, ¿no? Y el conocerse y ver perfectamente casi al minuto cómo estamos les puede ayudar también muchísimo en esta enfermedad.
Sí, tenemos también, bueno, para la diabetes tipo 1, se continúa avanzando tecnológicamente, tenemos bombas de insulina que las utilizamos en pacientes con diabetes tipo 1, y una bomba de insulina, bueno, por si alguien no lo conoce o no está familiarizado con este nombre, es un dispositivo que va conectado al cuerpo mediante un catéter y que de forma constante va administrando insulina al cuerpo de forma como lo haría un páncreas funcionante. Nosotros aquí desde la consulta, las educadoras en diabetes, las enfermeras, realizamos esa programación, permitiendo al paciente ajustar la dosis según las necesidades que tenga cada día, y lo que le ayuda es mantener un nivel de glucosa más estable y controlado. No todos los pacientes son candidatos a esta terapia, porque sobre todo te haría hincapié en que necesitan una educación diabetológica muy avanzada. Y bueno, que nosotros aquí desde el hospital vemos a cada paciente de forma muy individualizada e intentamos darle toda la batería de tecnología que tenemos para adecuar cada tecnología a cada paciente.
Pues de verdad que yo creo que nos has ayudado muchísimo a entender mejor esta enfermedad. Ahora mismo como también estáis ayudándoles a todos los pacientes que desgraciadamente ya lo padecen. Y ha sido un placer charlar contigo, Ana María Manso, la enfermera de endocrinología del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Un placer.
Muchas gracias, Marta. Un saludo.
Herrera en COPE.
Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
La Feria de Patrimonio ARPA
y la de Turismo Intur
se unen en un nuevo concepto,
juntos impulsando el turismo cultural.
Del 15 al 17 de noviembre en la Feria de Valladolid.
Junta de Castilla y León.
Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.